Érase una vez, un programa con mucho cuento. Hola, amigos y amigas de la narración oral, de los cuentos y de este programa, así como de la parrilla de esta Universidad Pablo de Olavide, que nos acoge ya por quinta temporada este espacio, como digo, dedicado a los cuentos y a la narración oral. Soy Filiberto Chamorro, narrador de historias y conductor, coordinador de este espacio. Bienvenidos y bienvenidas a este programa del mes de enero ya de 2023. Y bueno, para no demorar mucho, que después la media hora se quedan cortas, os adelanto que este programa pues va a estar dedicado a varias publicaciones que han tenido lugar en las últimas semanas y que son, en mi opinión, de mucha importancia en el mundo de la narración y de los cuentos. No le doy más vueltas al asunto y vamos a comenzar ya este espacio. Bien, pues vamos a comenzar con una publicación que daba o que veía la luz el pasado 8 de diciembre del 2022 en una revista digital llamada La Brújula Verde, que podéis localizarla en labrújulaverde.com, y es un artículo que nos llega de la mano de Guillermo Carvajal. Tanto en la página web como en redes podéis acceder a ella en nuestro espacio de Facebook muchocuento.radio. Pondremos el enlace para que tengáis un acceso directo a esta publicación. La publicación se titula así: Un relieve neolítico de 11.000 años de antigüedad descubierto en Turquía es la escena narrativa más antigua conocida. Bien, el motivo de la elección de esta publicación es un poco indagar en ese mar que es la historia, la historia pasada y sobre todo la prehistoria antes de la escritura, y un poco viene a responder o a arrojar un poco de luz a la pregunta de dónde viene esto de la narración, ¿no? ¿Desde cuándo, ¿no? ¿Se limita solo a la aparición de la escritura? Por supuesto que no, ahí está el tema, la oralidad de la que la narración oral pues bebe evidentemente o tiene su sentido y su ser, y por lo tanto ya sabemos que este límite de la escritura está más que superado. Pero entonces llegamos a la oralidad como palabra, a la escritura como grafías, como letras. Creo que es bastante interesante el tema, y precisamente este artículo de Guillermo Carvajal pues viene a arrojar un poco de luz. La narración no solo en la oralidad, en la palabra, sino en la intención de expresar algo, en este caso, a través de un grabado en la piedra, como digo, de 11.000 años de antigüedad y descubierto en Turquía. ¿Y qué han descubierto los arqueólogos? Pues parece ser que la escena narrativa más antigua conocida, como versa el título, 11.000 años de antigüedad en el sureste de Turquía, y consiste en dos paneles que representan a personas interactuando con animales peligrosos. En uno de estos paneles pues hay una figura humana, un hombre agarrando su falo, y mientras unos leopardos se acercan por ambos lados. Y en el otro panel, en el otro grabado en piedra, un hombre en cuclillas con un cascabel o una serpiente que se enfrenta a un toro. Los dientes del leopardo y los cuernos, aseguran los arqueólogos, destacan el peligro de estas escenas. Esto en un principio no añadiría demasiada novedad, ya que se han encontrado partes de grabados en piedra similar en otros asentamientos de la misma región. Pero estas especialmente encontradas en Seiburg, que no sé si lo pronuncio bien, Seiburg, lo deletreo S-A-Y-B-U-R, Cedilla, son únicas, o las declaran únicas, porque intuyen o parecen que están relacionadas entre sí. Los dos paneles están uno pegado al otro horizontalmente, en lo que podría ser una escena progresiva. Imágenes similares, alguien enfrentándose a animales peligrosos y lo que parece ser una narración progresiva y coherente que pasa de una de las imágenes a la otra. Bien, pues parece ser que sí, que se trata de una narración de los primeros ejemplos que se pueden conocer de una escena de este tipo. La arqueóloga directora o que ha un poco dirigido esta excavación y este estudio, la doctora Ellen Ozogan, disculpen la pronunciación, no es la correcta, probablemente no, pero que es la persona, la profesional, la especialista de la Universidad de Estambul que hace estas aportaciones. Bien, pues es sin duda un gran hallazgo, como todos los que se hacen en el relato de la historia de la humanidad, porque todo lo que no está escrito pues no deja de ser asombroso y además una manera de atisbar, de lucubrar, de imaginar y de crear, recrear, reconstruir un relato de lo que pudieron ser esos tiempos y las relaciones humanas en esa época. No quiero adelantar mucho más de este artículo. Os dejo en redes el enlace para aquellos y aquellas que queráis profundizar y adentraros aún más en estos descubrimientos que sin duda son muy muy interesantes y que además de darnos ciertas respuestas, por supuesto, nos dejan muchas, muchas más preguntas, muchos más retos importantes e interesantes sobre nuestro pasado, sobre las historias que nos contábamos, las historias que contamos de cómo era para una construcción de los relatos de la actualidad. Bueno, pues continuamos en este espacio con mucho cuento. En este mes de enero del 2023, como os adelantaba al comienzo del programa, en el que destaco dos publicaciones especiales que se han dado lugar en estas últimas semanas. La primera de ellas ya la he comentado en labrújulaverde.com y ese descubrimiento de un primer relato, de una primera historia contada en la piedra, en un relieve, a través de dos paneles. Y la segunda publicación no de menos importancia e interés para el mundo de la narración, incluso para estos tiempos, quizás, o al menos en mi opinión, más importante y más interesante, que es la que hace Antonio Rodríguez Almodóvar, este paisano de Alcalá de Guadaíra. Tengo el placer y el orgullo de compartir este origen natural, esta localidad sevillana, en las orillas del Guadaíra, y además el honor de conocer al que fue llamado, si no recuerdo mal, por Ana María Matute como el tercero de los hermanos Grimm. Su trabajo, su trayectoria, su investigación, su recopilación en los cuentos tradicionales populares andaluces, pues es encomiable y muy, muy reconocida, además de otros muchos valores que como persona y como profesional de la literatura, pues tiene Antonio. Como digo, es una publicación muy, muy importante que llega en un momento, creo que crucial para los cuentos, pero para la literatura en general. Y es la que hace en la revista Click, número 311, la revista Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, y que se titula, el artículo, el estudio que hace Antonio Rodríguez Almodóvar, El descrédito de los cuentos tradicionales. Ahí es nada. Un descrédito que últimamente, pues, desde perspectivas de análisis en estos tiempos en los que la lupa de las ideologías pues está mirando atentamente muchos discursos, muchos relatos, y que ha puesto su enfoque en los cuentos tradicionales, tachándolos pues de sexistas, retrógrados, de fomentar de alguna manera valores que ahora no son considerados como válidos. Y esto va mucho más allá, como el propio artículo también indica, y un discurso que actualmente está dentro de la literatura y que ya lleva tiempo, ¿no? Y es la literatura de lo políticamente correcto, ¿no? Esos límites que la sociedad, o quizás los propios autores, autoras, las editoriales, y los narradores y narradoras también, que nos encontramos a la hora de elegir, de preparar un repertorio, de hacer una selección de historias que vamos a transmitir o vamos a contar o que vamos a implementar en un espectáculo, y que siempre está ahí el halo de cuidado, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, o cómo están esa reticencia a la hora de hacer una petición de a ver qué vas a contar, a ver qué vas a escribir, o qué es esto que has enviado, ¿no? Cómo se está lo políticamente correcto está influenciando una literatura que interpreto no a palabras textuales de Antonio Rodríguez Almodóvar, pues una literatura pues que se está quedando inocua, insulsa, que no dice nada por no molestar, ¿no? Insisto, es una interpretación mía, no son palabras textuales de Antonio, ni de Antonio ni de otros autores y autoras que un poco están llamando la atención por este hecho. En este artículo, como digo, del número 311 de la revista Click, pues Antonio Rodríguez Almodóvar plantea este caso, y además de analizarlo y ver un poco de dónde viene, o al menos las últimas intervenciones de escuelas, de familias que han intentado vetar cuentos, libros de texto en escuelas, en centros educativos, con argumentos de que no son los apropiados, los valores que fomentan, ¿no? Pues además de un poco argumentar y de ver los posibles orígenes de dónde viene esto, pues además propone, que para mí es lo más importante, argumentos sólidos que aquellos y aquellas que conocemos a Antonio Rodríguez Almodóvar venimos ya escuchándole desde hace tiempo y que ya dejó también semblanza en un artículo titulado No toquéis a Blancanieve en Babelia, en El País, el 9 de julio del 2011. Y es que, hay una gran diferencia, ¿no?, entre los cuentos tradicionales, cuentos populares que han ido transformándose, creándose en comunidad, en comunión a lo largo de los tiempos, y las versiones que ciertas empresas, que ciertas personas incluso concretas usan como estereotipos. Entonces hay una distinción importante, a mi modo de ver, entre el cuento tradicional, un cuento popular tradicional, y una versión estereotipada que sí puede tener una ideología o una intencionalidad concreta, aunque sea sobre un texto popular tradicional. Lo estoy explicando de esta manera, pero por supuesto os invito a que visitéis, a que adquiráis esta revista y os adentréis profundamente en este maravilloso artículo que hace Antonio Rodríguez Almodóvar, con propuestas y con argumentos, con un axioma y con nada más y nada menos que 40 tesis sobre los cuentos populares, completándolo, como el propio autor dice, con un teorema. Es un artículo exquisito, es un artículo creo que con muchísima miga, con muchísimo interés y sobre todo con amplia y gran repercusión. Espero que lo disfrutéis y que tanto en redes como aquí podamos tener la ocasión de poder profundizar en esta discusión sobre un tema que, como digo, está candente no solo en el mundo de los cuentos, sino de la literatura en general. Cuento tradicional, cuento popular, que según Antonio Rodríguez Almodóvar, pues ha sufrido pocas transformaciones desde allá el momento en el que posiblemente surgió uno de los más antiguos que existen. Si no me recuerdo mal, viene incluso del neolítico, pero estoy hablando un poco de memoria, no me hagáis mucho caso, es mejor hacer caso al propio Antonio Rodríguez Almodóvar en el prólogo, en el material introductorio que tiene su publicación Cuentos al amor de la lumbre, tanto uno como dos, donde habla extensamente de este asunto. El texto en cuestión, la historia en cuestión, es la versión de Antonio Rodríguez Almodóvar en esta publicación y se titula Juan el Oso.
Pon tu itio a primera, pon tu vía life a segona y le voy a una secuela.
Hace ya mucho tiempo, vivía en un pueblo una muchacha que se dedicaba a cuidar vacas. Un día se le perdió una y se puso a buscarla por todas partes. sin darse cuenta, llegó a un monte que estaba muy lejos. Allí le salió un oso. La cogió y se la llevó a su cueva. Después de estar viviendo con él algún tiempo, la muchacha tuvo un hijo. El oso, que nunca dejaba salir de la cueva ni a la madre ni al hijo, les traía de comer todos los días, teniendo que quitar y poner una gran piedra con la que tapaba la entrada a la cueva. Pero el niño fue creciendo y haciéndose cada vez más fuerte. Un día, cuando ya tenía 12 años, levantó la enorme piedra con sus brazos y la quitó de la entrada para poder escaparse con su madre. Cuando ya salían de la cueva, apareció el oso. Entonces el muchacho cogió otra vez la piedra, se la arrojó al animal y lo mató. La madre regresó al pueblo con su hijo, que se llamaba Juan. Lo puso en la escuela, pero Juan andaba todo el día peleándose con los demás muchachos. Los maltrataba y hasta se enfrentó con el maestro. Por fin le dijeron a la madre que tenía que quitarlo de allí. Y el muchacho dijo que quería irse del pueblo. Pidió que le hicieran una porra de 7 arrobas. Y así fue. Era tan pesada que tuvieron que traérsela de la herrería entre 4 mulas. Pero él la cogió como si nada y se marchó. Juan se encontró con un hombre que estaba arrancando pinos y le dijo: ¿Tú quién eres?
Yo soy Arrancapinos. ¿Y tú?
Yo soy Juan el Oso, que voy con esta porra por el mundo y hago lo que quiero. Dime, ¿cuánto te pagan por arrancar pinos?
7 reales, contestó Arrancapino.
Bueno, pues yo te pago 8.
Y se fueron los dos juntos. Poco más adelante vieron a un hombre que estaba allanando los montes con el culo. Juan el Oso le preguntó:
¿Tú quién eres?
Yo soy el allanamontes. ¿Y vosotros?
Yo, Juan el Oso, y este es Arrancapinos. Dime, ¿cuánto te pagan al día?
8 reales, contestó allanamontes.
Bueno, pues yo te pago 9.
Y se fueron los 3 camino adelante. Cuando llegó la noche, Juan y Arrancapinos se echaron al monte a buscar comida y dejaron a Llanamontes haciendo la lumbre. Pero cada vez que prendía se acercaba un duende y se la apagaba. A Llanamontes le dijo:
«Como me vuelvas a apagar la lumbre, te mato».
«¡Hombre, qué bien!», contestó el duende. «¿No sabes tú que esta es mi casa?».
Entonces cogió una cachiporra y le dio a Llanamontes una buena paliza. Se ensució en todos los cacharros de la comida y desapareció. Cuando volvieron Juan y Arrancapinos, se quedaron muy sorprendidos al ver lo que había pasado.
«Está bien», dijo Juan el Oso, «mañana se quedará Arrancapinos».
Cuando Arrancapinos estaba preparando el fuego, apareció otra vez el duende y dijo:
«¿No te enteraste ayer que esta es mi casa?».
Y sin decir más, cogió la cachiporra y le dio una buena paliza a Arrancapinos. Le apagó la lumbre y se ensució en los cacharros de la comida. Cuando volvieron los otros dos y se enteraron de lo que había pasado, Juan se enfadó mucho y dijo:
«Mañana me quedaré yo».
Al día siguiente, Juan el Oso hizo la lumbre y de nuevo apareció el duende diciendo:
«¿Todavía no te has enterado de que esta es mi casa?».
Cogió otra vez la cachiporra, dispuesto a darle una paliza a Juan el Oso. Pero Juan el Oso cogió la suya, de 7 arrobas. Y con solo 2 golpes que le dio, el duende se declaró vencido. Después se cortó una oreja y se la entregó a Juan el Oso diciéndole:
«Cada vez que te encuentres en un apuro, sacas la oreja y la muerdes».
Cuando volvieron los otros dos, Juan les dijo que eran unos cobardes y les contó lo que él había hecho con el duende. Otro día llegaron los 3 a una sierra donde había muchos pinos y como no tenía mucha sed, dijo Juan el Oso:
«A ver si es verdad lo que sabéis hacer. Primero tú, Arrancapinos, tienes que arrancar todos los pinos. Y luego tú, allanamontes, tienes que allanar todos estos montes. Y después yo haré un pozo.
Así lo hicieron. En un momento Arrancapinos dejó todos los montes pelados y Allanamontes se puso a moverlos y a aplastarlos con el culo hasta que todo quedó como la palma de la mano. Entonces Juan cogió su porra de 7 arrobas y de un solo golpe en el suelo abrió un pozo muy hondo. Se asomaron los 3, pero era tan hondo que solo vieron la oscuridad. Juan el oso dijo,
«Ahí tiene que haber algo. Vamos a echar una cuerda y lo veremos. Primero bajará Arrancapinos con una campanilla y cuando vea algo la tocará para que lo saquemos».
Pero antes de llegar al fondo, Arrancapinos sintió mucho frío y tocó la campanilla. Luego bajó a Allanamontes y sintió mucho calor y también tocó la campanilla para que lo subieran. Por fin bajó Juan el oso, que llegó hasta el fondo, donde había una cueva con 3 puertas. De pronto se abrió una de las puertas y apareció una muchacha. Juan le preguntó que quién era y ella le contestó. Soy una princesa y estoy aquí encantada por un gigante desde que un día me atreví a tocar un manzano que había en el jardín del palacio y al que mi padre me tenía prohibido acercarme. Fue entonces cuando se abrió la tierra y me tragó. Ahora tú tampoco podrás salir de aquí.
—¡Eso ya lo veremos! —contestó Juan el oso.
Y no había acabado de decirlo cuando salió por la puerta un toro bravo, que se fue furioso hacia él. Pero Juan levantó su porra de 7 arrobas y de un solo golpe en la cabeza lo mató. Luego se abrió otra puerta y salió una serpiente.
Juan el oso le dio un golpe en la cabeza y la mató también.
Por último, se abrió la 3ª puerta y apareció el gigante gritando,
«¡A carne humana me huele! ¡A carne humana me huele, desgraciado! ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa?».
Los 2 se pusieron a pelear, pero Juan acertó al darle al gigante un cachiporrazo tan fuerte que lo dejó tendido en el suelo. Cuando la princesa se vio libre, le entregó a Juan una sortija que llevaba. Juan le amarró la soga a la cintura y tocó la campanilla para que los otros la subieran. Así lo hicieron, pero cuando la princesa ya estaba arriba a Arrancapinos y Allanamontes, no volvieron a echar la soga y se llevaron a la princesa. Cuando se cansó de tocar la campanilla, Juan el oso se dio cuenta de que lo habían abandonado y estuvo muchas horas dando vueltas por la cueva sin poder salir. De pronto, se acordó de lo que le había dicho el duende y se sacó la oreja del bolsillo. Le dio un mordisco y al momento aparecieron muchos enanillos dispuestos a ayudarle. Enseguida lo sacaron de la cueva. Le dieron un traje nuevo y un caballo volador, con el que pudo llegar al palacio cuando el rey iba a decidirse a casar la princesa con Arrancapinos o con Allanamontes, pues los 2 decían que habían desencantado a la princesa. Todo el mundo en palacio estaba pendiente de la decisión para hacer una gran fiesta, aunque la princesa estaba muy triste. Juan el oso se metió entre la gente y ni siquiera la princesa lo conoció al principio, debido al traje que le habían dado los enanillos. Por fin se acercó a ella y le enseñó la mano donde llevaba la sortija que ella le había entregado en la cueva. Entonces la princesa exclamó,
«¡Este es el que yo escojo, porque este es el que me ha desencantado!».
El rey y todo el mundo se sorprendieron, pero tuvieron que convencerse cuando vieron al anillo. A los otros 2 los castigaron, y Juan el oso y la princesa se casaron y vivieron felices, y comieron perdices. Y a mí no me dieron porque no quisieron. Y colorín colorado, este cuento y este programa se ha terminado. Thank you.
Atencie, fenquidushie.